Vamos, doctor Casa, a saludar al ministro de Salud, don Guillermo Alfonso Jaramillo. Está con nosotros, señor ministro. Gracias por acompañarnos en este lunes de Semana Santa. Buenos días y bienvenido a la W.
Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes y agradecimiento por poder estar aquí en este día lunes.
Bueno, señor ministro, la semana pasada algunos constitucionalistas y otros expertos salieron a decir que de pronto usted estaba un poco confundido al decir que al Estado colombiano le correspondía la patria potestad de los niños. Cuando habló del tema de la vacunación contra la fiebre amarilla, explíquenos un poco cuál es esa situación, en qué momento se podría dar por parte del Estado una decisión para decir, no, es que así usted, papá, mamá, no quieran vacunar a su niño, pues nosotros lo vacunamos porque es por el bienestar de todo el país.
Sí, es claro, el artículo 44 de la Constitución es claramente los derechos de los niños. Lógico, a uno lo pueden sacar de contexto y es entendible, ¿no es cierto? Especialmente porque pues lo que queríamos, hicimos una presentación el día jueves de la semana pasada, es por un tema supremamente importante que tiene que ver con la fiebre amarilla, especialmente en territorios en donde nunca se había presentado la fiebre amarilla. Nosotros tenemos 388 municipios que sabemos del riesgo potencial de la fiebre amarilla, especialmente cuando estamos hablando de Amazonas, estamos hablando de Orironquía, estamos hablando de Catatumbo, sectores importantes como el litoral pacífico, en las zonas de Chocó. Pero nunca habíamos tenido brotes, por ejemplo, ni casos que pudiéramos nosotros lamentar, como es en el oriente y ahora sur del departamento del Tolima. Y además también en el norte se presentó un caso, que lo estamos monitoreando, y un caso en Neira, Caldas. También son entonces casos de ese tipo. ¿Qué sucedió? Presenté el caso de claro y definido del alcalde, de un alcalde del norte del Tolima, no lo voy a mencionar para no estigmatizarlo, que ha actuado prudentemente porque llega a vacunar a un barrio para proteger a la gente y los padres, algunos padres desafortunadamente se niegan a la posibilidad de tener, de dejar vacunar a sus hijos. Cuando hay situaciones de riesgo como esta, es que el Estado tiene que intervenir. Entonces, ahí se contempla la patria potestad. No en otra situación, pero sí en esta situación en donde se corre el riesgo de la vida de los niños y los padres, por alguna razón ética, moral, de costumbres, considera que no debe operarse. En ese momento sí tiene que intervenir el Estado en un caso como este. Y entonces ya en base a una circular que habíamos presentado, el alcalde muy muy comprometido y al mismo tiempo preocupado solicita el bienestar familiar para que estos niños puedan recibir verdaderamente la vacuna, que está dentro del esquema que todo colombiano debe recibir desde su niñez. Ese era el tema. Y ahí sí, en situaciones como esa, por supuesto, tiene que intervenir el Estado.
Claro, el ministro está citando el artículo 44 de la Constitución, que determina como derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, entre otros, y que además compromete a la familia y al Estado a proteger al niño en ese marco, Camila.
Sí, Juan Pablo, pero precisamente es eso, ¿cómo van a controlar esa vacunación? O sea, ¿es un reporte que le van a pedir a las alcaldías? ¿Es un llamado a las alcaldías? Ministro, ¿exactamente cómo actuaría en ese momento el Estado?
No, nosotros estamos vacunando. Hoy hay una solicitud para que todos los colombianos nos vacunemos, especialmente si vamos a ir a sitios de riesgo. Vuelvo y repito, 388 municipios, o sea, casi la tercera parte de Colombia es riesgo. Entonces, nosotros les solicitamos que se vacune. Estamos en ese proceso, una vacunación para todo el país, especialmente, por ejemplo, la segunda colonia más grande que tiene Bogotá es la Tolimense, después de la de Boyacá. Muchas personas viajan y por eso es que desde hace 15 días estamos advirtiendo. Hicimos una reunión hace 15 días, una reunión en donde vinculamos a todos los gobernadores y a todos los alcaldes del país con el fin de motivar la vacunación contra la fiebre amarilla. Por eso, si usted llega, espero que así esté funcionando al terminal de transporte de Bogotá, pues ahí hay posibilidad de poder obtener la vacunación de la fiebre amarilla. Entonces, si van a viajar a esos sitios, por ejemplo en el Tolima, que la gente se traslada, pues nosotros les estamos pidiendo que se vacunen. Después tenemos y hemos hecho ya 22 PMUs, o sea, reuniones que desde septiembre de este año, todos los domingos, con excepción de este domingo que algo se presentó, todo el mundo se fue para, o sea, a raíz de la, porque teníamos programado para este domingo, lo tendremos que hacer ahora entre semana, y en donde tenemos municipios que se han presentado casos, todo el mundo se tiene que vacunar, y hacemos otro barrido por los otros municipios aledaños, en donde tenemos hoy equipos de lo que llamamos equipos básicos, que son los equipos cerca de un poco más de 10.000 equipos que tenemos funcionando en el país, 80.000 personas, profesionales, médicos, enfermeras jefes, enfermeras auxiliares, odontólogas, psicólogas, todo tipo de personas que están recorriendo los territorios, que están en las alcaldías, más el PIC de la alcaldía, que es dinero para crear equipos, más los equipos de las EPS. Y entonces estamos trabajando en todo ese territorio, cubriendo absolutamente todas las veredas, casa por casa, en las zonas en donde hay fiebre amarilla. Entonces, hay algunas personas que se niegan, vuelvo y repito, un alcalde encontró que en un barrio de su municipio cerca de 22 niños no se pudieron vacunar porque no lo quisieron así sus padres. Entonces, él interpuso ante Bienestar Familiar la solicitud y la comisaría de familia para que estos niños en peligro de vida puedan ser entonces vacunados.
Sí.
Ese es el trabajo que estamos haciendo en todas partes.
Pero, ministro, usted cita el artículo 44 de la Constitución que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás y que es deber del Estado, la sociedad y la familia protegerlos. Pero, ¿dónde dice ese artículo que el Estado tenga patria potestad? ¿No cree que la afirmación, tal como usted la pronunció, pudo abrir la puerta a esa clase de interpretaciones peligrosas o autoritarias que muchos temen?
No, nosotros no hemos tenido ninguna posición autoritaria, menos yo, que siempre he sido una persona que respeto absolutamente nada, sino que cuando se presenta un caso de ese tipo, tiene que asumir el Estado como debe hacerlo para proteger a los hijos. Ahí entonces se contempla, sí, yo pude haber hecho utilizar una palabra que no corresponde o que pronto puede traer polémica, pero es el momento en donde obliga al Estado a intervenir, intervenir como debe hacerlo, pero no como lo están diciendo, que es que...
Pero
que
no bastaría con que...
A los padres, le habla... No
bastaría con que...
Siendo de los padres...
¿Interviniera el ICBF? Momentos, ¿exigirle más al ICBF y que cumpla sus funciones?
No solamente, sino eso es lo que comúnmente debemos hacer. Yo voy a explicarle algo, por ejemplo. ¿No es cierto? Yo tenía que recurrir a muchos como cirujano cardíaco. Como cirujano cardíaco, a veces hay personas que, desafortunadamente, por alguna razón, contemplan que su hijo no debe ser operado, ¿no es cierto? O no se debe hacer algún procedimiento, porque así no lo quiere. En estas cosas corre peligro la vida de un niño, corre peligro un niño. Se están violentando los derechos de ese joven, de ese niño. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Y eso es lo que dije. Dije, mire, aquí está haciendo algo que es claro, un señor alcalde, que no pudiendo vacunar a los niños, quiere que se tramite a través de la comisaría de familia una situación como esta, porque deben prevalecer los derechos de los niños por encima de cualquier cosa.
Ministro, sí, entiendo es lo que pasa, por ejemplo, con el caso de los quemados, de los niños quemados con pólvora en las épocas de Navidad principalmente, que es el ICBF el que abre estos procesos y se hace seguimiento del por qué los padres de familia están permitiendo que los niños manipulen este tipo de artefactos. Pero en ese sentido, entonces, ¿se han abierto ya procesos? ¿Ha iniciado el ICBF esa intervención para incentivar esta vacunación en los niños?
No, ya lo que tengo yo referencia de una alcaldía es que ya hay 22 solicitudes ante la comisaría de familia para que intervengan en este caso, porque si usted tiene en un municipio ya un caso o dos casos o tiene varios casos, porque voy a, por ejemplo, a mencionar, nosotros en septiembre del año pasado se inicia un brote irregular. Nunca había habido historia de fiebre amarilla. ¿Cómo aparece la fiebre amarilla? ¿Cuál fue el predromus de la fiebre amarilla en el oriente? Encuentran varios primates no humanos muertos.
Sí,
y ahí se inicia la situación de que aparecen los casos, varios casos, muchos casos ya en el oriente. Ya tenemos 5 municipios con casos muertos, de muerte. En Colombia hay 72 casos en este momento y tenemos 33 muertes. Entonces tenemos más o menos un 47-48% de mortalidad. Es letal la enfermedad. Y si encontramos comunidades que en donde no dejan vacunar a sus hijos, un adulto puede firmar un consentimiento de que no acepta la vacuna, y así los tenemos ahora, con consentimiento, pero no pueden los padres en ese momento, ante la gravedad de la enfermedad, que presenta una altísima mortalidad como es la fiebre amarilla, negarle la posibilidad a los niños de que no se puedan vacunar. Hemos tenido casos de niños, pero todos los casos de niños son niños que se han vacunado y ninguno ha muerto, mientras que todos los muertos que tenemos, las 33 muertes hasta ahora, todos obedecen a no haberse vacunado y en algunos casos haber sido renuentes a la vacuna. Entonces, por esa sencilla razón, es que los alcaldes estaban procediendo en consecuencia, para no ser mañana ellos negligentes o no haber presentado las denuncias respectivas ante la comisaría, ya que a ellos les corresponde salvaguardar la vida de todos y cada uno de las personas que viven en sus respectivos municipios.
Ministro, yo quiero cambiarle el tema e irme para el buque hospital del Amazonas, porque usted el viernes decía que hay un detrimento patrimonial. ¿De cuánto exactamente usted está hablando y ya solicitó intervención de la Contraloría?
Los buques no es un buque, son 3 buques. Es el buque Pacífico, si usted le pregunta a la Armada, nosotros lo presentamos. En este momento ya está cerca del 65% de construcción, el buque del Pacífico. Es un buque hospital en donde va a llevar especialistas por todo el litoral. Ese buque el próximo 24 de julio va a ser lanzado al agua. Y al mismo tiempo, en diciembre o a principios del año entrante, estará ya navegando, atendiendo con medicina especializada. Son hospitales para atender con medicina especializada, pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía, medicina interna, psiquiatría, equipos de rayos X. Todo un hospital de segundo nivel para atender las comunidades, tanto en el Pacífico como en el río Amazonas, el río Putumayo y el hospital del Oriente, que tiene que ver con la Orinoquía, con el río Guaviare, con el río Iniria, al Aguaporo. Esos 3 hospitales se comenzaron a trabajar desde el día en abril del 2023 en el DAPRE. Yo no había llegado todavía, yo llego el primero de mayo, pero en la segunda semana de abril, si no me equivoco, del 2023, estamos hablando de hace 2 años, se inicia el proceso de los buques hospital. Y es así como en el buque hospital, específicamente el buque hospital, y por eso está ya en construcción y ya para terminar, para entregarlo a final de este año o a principio de año, un buque mucho más grande, por supuesto, pero no muy diferente al fluvial. Y desde ahí, desde el 26 de julio del 2023, se inicia el proceso también de el buque hospital de Amazonas Putumayo. Uh-huh. Estamos hablando de esa fecha. ¿Y qué sucede? Pues por supuesto que entra la interventoría, se le solicita, se firma todos los acuerdos, se hace el marco de acuerdo con el Hospital de Amazonas. En diciembre del 2023 se hace el acuerdo con la Armada. ¿Y qué sucede? Que demoran y demoran, no cumplen en el Hospital del Amazonas. Y por supuesto, en este momento nosotros consideramos que hay un detrimento porque los precios han pasado y podemos demostrar claramente la situación de no razón por la cual no se hayan firmado desde hace ya bastante tiempo, cuando ya había un confis y ya se había adicionado el presupuesto en el mes de agosto del 2024. Entonces la Armada no sostuvo los precios y por eso yo he solicitado a jurídica del ministerio para que se investigue una presunta un presunto por supuesto una situación como la que planteaba, de que hay un detrimento muy claro por y como podemos demostrar cómo la Armada, cómo el ministerio permanentemente estuvo solicitando la firma de un contrato que no es, es un contrato interadministrativo que era para 3 buques y que desafortunadamente tenemos una situación como la que se presentó.
Ministro, sin duda ese proyecto de los buques hospitales pues es muy loable por el bien de la comunidad en la Amazonía, pero la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de ese contrato, incluyendo la presunta injerencia indebida de su esposa, la doctora Gómez Consuegra, quien es superintendente delegada en la Supersalud, precisamente porque, si bien es cierto, el proyecto se necesita, pues saltó a la vista una gravísima denuncia donde ella pues interfiere y presiona a unos funcionarios para que firmen un contrato, pese a que ellos advierten que pues hay que revisarlo a fondo porque se podría incurrir en una seria irregularidad por la ley de contratación, la ley 80. ¿Usted qué responde a eso, ministro? Y las dudas que hay frente a esa posibilidad de nepotismo en el gobierno por su esposa y usted.
Bueno, yo creo que yo creo que si hubiera habido una persona diferente en la superintendencia, tal vez no estaríamos en esto, ¿cierto? La procuradora en ese sentido, porque quiero decirles a ustedes que yo le solicité al señor procurador antes de todo esto que interviniera en el tema del hospital, como le puede usted preguntar. Yo visité al señor procurador, le expliqué lo de los buques antes de que sucediera estos problemas. Entonces me alegra mucho que entremos en la Procuraduría, ojalá lo defina lo más rápidamente posible. Así como la Procuraduría ha intervenido rápidamente en esto, también rápidamente solucione para que demostremos quién tiene la razón. Y yo y cualquier miembro de mi familia siempre hemos respondido ante todos los órganos de control. Por eso todavía en mi caso personal, soy de los pocos políticos desde los años 70, 80 que estoy acá, porque he actuado siempre con transparencia, siempre he actuado dentro de las normas de la Constitución y la ley, y estoy presto a todo tipo de investigación que se estime conveniente. Por eso es que hicimos el jueves todo un análisis cronológico de todo lo que se ha hecho con estos buques, para que quede supremamente claro esa situación.
Ministro, pero bueno, para evitar este tipo de situaciones, y por supuesto entendiendo que su señora esposa tiene todo el derecho a tener un trabajo, el que sea.
Perdón, voy a decirle algo. Mi mamá, mi esposa es una subalterna. Cualquier cosa que ustedes quieran sobre el tema de la Supersalud, tienen que decírselo al superintendente, porque ella recibe.
Claro, no. Eso lo entiendo.
Y además, por esa sencilla razón, al ser una subordinada, Por eso fue claro y definitivo. Ella entró hace mucho tiempo antes de que yo estuviera en la superintendencia. Y cualquier acto que ella, por alguna razón, en lo que a ella le es pertinente, me parece muy bien que se hagan las investigaciones respectivas. Pero no que se pretenda decir aquí que lo que ha habido es corrupción, etcétera, porque estos son contratos interadministrativos que ya estaban programados desde hace más de un año, 4 meses, con la Armada y con el mismo hospital, e inclusive con el visto bueno de el gobernador, como tenemos nosotros las constancias claras del señor gobernador. Yo, antes de que se posesionara el señor gobernador, le solicité que si estaba de acuerdo con todo lo que se había hecho. Óigase bien, estoy hablando del 27 de noviembre, antes de que se posesionara el señor gobernador, y le dije claramente, le expliqué todo, y él sabe, antes de posesionarse, sabe exactamente sobre el tema de el convenio interadministrativo y el contrato interadministrativo que se iba a firmar, como se firmó el del Atlántico, como se iba a firmar y esperamos firmar el de Amazonas Putumayo. Entonces él lo sabía. Estamos hablando de un año 4 meses, y por eso en una carta acepta de que nosotros firmemos un acuerdo marco entre el Hospital San Rafael, entre la Armada y entre el Ministerio, que es el que va a costear absolutamente todo. Y son, sí, y son contratos interadministrativos que no tienen de ninguna manera ningún problema, porque está contemplado de los contratos administrativos, están contemplados. Entonces, tratar de llevar a estos actos de corrupción, pues es lo que implica para golpear. Aquí lo que se necesita es golpear al ministro, sacarle cosas al ministro, buscar a ver en dónde le pueden dar, un amigo, un familiar, alguna persona. Entonces, yo creo que me parece muy bien que se esté investigando todo eso y quede muy claro todos los temas que tienen que ver con esta situación.
Ministro, pero justamente con base en eso que usted acaba de señalar, que lo que se busca es cómo golpear al ministro, cómo afectar al ministro. Cuando usted llega a la casa, cuando su señora llega a la casa, no sé, este fin de semana o la semana anterior, en algún momento no hablan los dos y dicen, oiga, mejor para evitar las habladurías, para que no digan que es que yo tengo injerencia o que usted está, que alguno de los dos se apartara del cargo, entendiendo, por supuesto, en el caso de su señora, que ya tiene el derecho al trabajo y usted también, y que el nombramiento de ella no lo hizo usted, pero para evitar esos dimes y diretes que son hartos.
No, yo lo que encuentro es una familia destrozada, porque nunca había estado expuesta ella a ese tipo de situaciones. La mujer del ministro, y no miran la hoja de profesional que es ella, ¿no es cierto? Con más de 3 especializaciones, con un tiempo importante. Entonces, lo único que buscan es un chivo expiatorio para seguir golpeando al ministro, porque en todo lo que hay aquí detrás de esto es que hay que sacar a ese ministro, ¿no es cierto? Entonces, pues, yo voy a estar hasta cuando el presidente quiera. Yo lo he dicho claramente y se lo he dicho a todo el mundo. Yo estaré hasta cuando el presidente quiera. Yo a mi señora, ella tomará sus determinaciones. Yo no le puedo de ninguna manera impedir. Además, desde un principio fue claro y definido que hicimos las respectivas investigaciones legales si había algún inconveniente en que ella pudiera estar desempeñando ese cargo. Como delegada, ella es una subalterna, ella no es la que toma determinaciones, y pues eso lo va a mostrar claramente y lo irá a saber claramente la Procuraduría. ¿Quién es el que toma las decisiones en la superintendencia, cierto? ¿Quién es el que toma? Y es el superintendente. Entonces, ¿y por qué se toman las decisiones, cierto? Eso no es, y eso hay un comité y hay una cantidad de cosas que eso se le explicará y tendrá que explicarle la superintendencia a la Procuraduría. Y por eso nosotros, yo personalmente estoy tranquilo, ¿no es cierto? Lo único sí es que, por supuesto, usted puede llegar a la casa, una casa devastada, los hijos devastados, la mujer devastada, todo el mundo devastado, porque lo que queda ahí es que hay corrupción, ¿no es cierto? Yo por eso he pasado por muchos años de ese tema, porque a la hora de la verdad lo que intentan decir es que hay una terrible corrupción, somos unos pícaros, unos ladrones, este gobierno es el gobierno peor de toda la historia. Vuelvo y repito, yo tengo las manos limpias, como buen cirujano que fui y siempre he sido en mi vida, yo me lavo las manos todos los días y las tengo limpias porque considero y siempre he tenido como un mandamiento personal de que los dineros del Estado son sagrados, ¿no es cierto? En eso comulgo con Antanamocos, los dineros del son sagrados, nadie puede decir en la vida, inclusive ni no recibo regalos de ningún tipo porque no me gusta. Sí, no voy así, no voy a almuerzos, no voy a fiestas, me mantengo alejado de todo para que nadie pueda decir que yo estoy interviniendo irregularmente en cualquier cosa.
Ministro, muchas gracias por estar con nosotros y una feliz mañana.
Una Semana Santa, muy agradecido.
Igualmente, feliz Semana Santa. Es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.